cine, cine, más cine, por favor. Que todo en la vida es cine.
Enfoque.
Todo en la vida es cine y lo sueño.
Cine iberoamericano del siglo XXI.
Cine, 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 más cine, por favor. Que todo en la vida es cine.
Todos los martes a las 9 de la noche con Charo García Diego.
Cine Sol.
Hola, buenas tardes. Otra vez volvemos una semana después a hablar con Emilio Bustamante, que ya sabéis que es profesor de la Universidad Católica de Lima, de lenguaje y medios y de cinematografía. El otro día Emilio hizo una introducción muy interesante al cine de Francisco Lombardi. Nos habló de esos inicios de este gran director de cine, un cine para la historia, donde había partido en los años 70 con ese cine documental y sus cortometrajes, y que debuta con un largometraje, Muerte al amanecer, y luego hace un recorrido por una serie de, ha hecho un recorrido Emilio Bustamante por una serie de películas que pertenecen a lo que consideraríamos una etapa bastante iniciática, pero que conforme van pasando los años hemos abordado y hemos llegado casi hasta La boca del lobo, una película pasando por La ciudad y los perros, la novela de Mario Vargas Llosa que tuvieron a bien adaptar al lenguaje cinematográfico por una intervención, según nos contó Emilio, a través de la conexión que tenía Vargas Llosa con Carmen Balcés, que era su editora, digamos, su mentora aquí en España. Emilio, esta segunda parte, tienes la palabra, a ver de qué nos vas a hablar ahora.
Gracias, Charo, un gusto de nuevo estar acá en tu programa. Sí, vamos a hablar del cine de Lombardi básicamente durante la década de 1990. Hablamos en la edición pasada del programa de La boca del lobo, que es un poco la cumbre de la primera etapa del cine de Lombardi. La boca del lobo, que es una película de fines de la década de 1980, sigue siendo una película muy impresionante. Yo suelo pasarla a los alumnos y se quedan realmente prendidos de la película, ¿no? Y les sigue resultando muy, muy impresionante. La película marcó además el inicio de la colaboración de Lombardi con dos guionistas, ¿no?, con quienes volvería a trabajar a lo largo de los años, con Augusto Cavada y Giovanna Polarolo. Quienes realizaron pues el guión de La boca del lobo, inspirados en el caso real ocurrido en la localidad de Sojos, en Ayacucho. La boca del lobo, para completar un poco lo dicho la semana pasada, tenía un estilo que hacía recordar también a ciertas películas bélicas norteamericanas, particularmente Objetivo Birmania, que era una película en la cual el enemigo prácticamente no aparecía. En La boca del lobo, de manera semejante a Objetivo Birmania, ¿no?, los ataques de Sendero Luminoso no eran vistos, sino las consecuencias de esos ataques. Y el enemigo resultaba ser un enemigo invisible, lo cual lo hacía aún más atemorizante, ¿no?, a los jóvenes policías que habían ido de Lima a un lugar que para ellos era completamente desconocido, como eran los Andes peruanos. Entonces ahí también, ¿no?, se veía, ¿no?, esa influencia clásica, ¿no?, norteamericana particularmente en el cine de Lombardi. Gusto por el cine clásico que además compartía con el guionista Augusto Cavada, que fue uno de los guionistas de La boca del lobo. Cavada y Polarolo también fueron guionistas del siguiente largo de Lombardi, que fue Caídos del Cielo. Caídos del Cielo, de 1990, también tiene una relación con el conflicto armado interno que se sufría en esos años, pero de manera algo más indirecta. trata de una especie de ambiente de depresión que se vivía en la Lima de entonces a través de tres historias que se van alternando. La de una pareja conformada por un locutor de radio y una joven suicida, la de otra pareja, la de unos ancianos, ¿no?, que han sufrido la muerte de su único hijo, ¿no?, y una tercera historia que era la de dos niños, ¿no?, que están sometidos por una autoritaria abuela ciega que los obliga a engordar a un cerdo, ¿no?, con la esperanza de venderlo. Son tres historias muy oscuras, ¿no? La historia de los ancianos tiene algo de humor, pero las tres concluyen en un cementerio, ¿no? La idea es un poco representar, ¿no?, representar ese ánimo decaído que existía, ¿no?, en Lima, en particular en aquella época del conflicto armado interno, ¿no? Esta suerte de guerra de baja intensidad, ¿no?, que se sentía en Lima, aunque era muy intensa, muy dura, ¿no?, en los Andes, particularmente en la llamada zona de emergencia de Ayacucho, ¿no? En Lima, ¿no?, como que se pretendía ignorar eso y sin embargo había un ambiente muy depresivo, agudizado además, ¿no?, por una gran crisis económica, una crisis económica durísima que entonces azotaba al país. Todo eso se pretendía representar en Quedos del Cielo a través de estas tres historias. Una de esas historias, la de los niños y el cerdo, con la abuela ciega autoritaria, estaba inspirada en un cuento de Julio Ramón Ribeyro, Los gallinazos sin plumas. Lo que me da pie también para reflexionar un poco sobre la influencia literaria de Lombardi. Ribeyro es uno de los escritores peruanos más importantes, representante de la generación de 1950, generación a la que también pertenece Mario Vargas Llosa, quien es su mayor representante, y a la que también pertenecía Enrique Congrens Martín, autor de una novela que se llama No una, sino muchas muertes, que inspiró a Maruja en el infierno. Entonces hay una conexión de Lombardi también con estos narradores peruanos, ¿no?, de la década de 1950. Esto resulta particularmente importante, ¿no?, porque hay una influencia literaria que luego también vamos a ver que se repite en las siguientes películas de Lombardi. Quedos del Cielo también tuvo éxito de público, ganó el Goya a mejor película extranjera, ¿no?, y ganó el primer premio en el Festival de Montreal de entonces. El siguiente filme de Lombardi fue Sin compasión, que también tenía influencia literaria. Era una versión muy libre de Crimen y castigo de Dostoyevsky. Tenía guión de Augusto Cavada y trataba de un joven que era pobre, se sentía discriminado, se sentía ultrajado por seres a quienes consideraba inferiores intelectual y moralmente a él, ¿no?, y comete un asesinato, el asesinato de su casera. Y luego, bueno, se cuenta pues todo el proceso, ¿no?, de asunción de su culpa y de arrepentimiento, ¿no?, y de pago de su culpa. La película está, como repito, basada en Crimen y castigo. La película tenía una importante actuación protagónica de Diego Berti, un actor que después aparecería en otros filmes de Lombardi. Diego Berti era un actor de telenovelas, era un galán de telenovelas, y aquí hace un papel muy sentido, ¿no? Hace una muy buena caracterización y demuestra pues ser un importante actor de carácter. La película de algún modo también aludía al conflicto armado interno, de algún modo aludía a los jóvenes subversivos de entonces, ¿no?, que optaban por el arrepentimiento, ¿no?, al que entonces se les promovía participar, ¿no?, como política de Estado. Jóvenes que se sentían inferiores o discriminados, se sentían superiores, ¿no?, pero discriminados y que optaban por la violencia y que después se arrepentían de haber optado por ella. Sin compasión no tuvo éxito comercial. Sin compasión tenía un estilo audiovisual más acentuado. Poco Lombardi aquí se alejaban de esta transparencia clásica que había empleado en sus filmes anteriores, ¿no? Optaba por una fotografía más estilizada, por ejemplo, con muchos claroscuros, ¿no? Que prácticamente distorsionaban, ¿no?, la ciudad, ¿no?, y la hacían ver mucho más tenebrosa, ¿no? Este énfasis estilístico va a ser cuestionado por algunos críticos, ¿no? Como que Lombardi ya había, ¿no?, hasta entonces, ¿no?, optado por un estilo más transparente, ¿no? Y aquí este énfasis no gustó de algún modo a cierto sector de la crítica. Hacia 1994, cuando Lombardi hace Sin compasión, ya se ha derogado la ley de promoción cinematográfica de 1972. La ley se deroga en 1992. Entonces, hay una serie de ventajas, ¿no?, que tenía el cine peruano que ya no tiene. Y el cine peruano va a entrar en una especie de crisis, ¿no?, de crisis de producción a partir de 1992, ¿no? Y hay una retracción del público también hacia las películas peruanas. Sin compasión no va a tener la acogida del público que tuvieron las películas anteriores de Lombardi. En 1996, Lombardi hace Bajo la piel, un thriller inspirado en una novela de Jim Thompson, El asesino dentro de mí, con guión de Augusto Cavada. Va a ser una película notable, posiblemente una de las mejores películas de Lombardi junto con La boca del lobo. Va a ganar Lombardi el premio Mejor Director en el Festival de San Sebastián. Augusto Cavada va a ganar el premio Mejor Guión en el Festival de La Habana. José Luis Ruiz, el protagonista, a Mejor Actor en el Festival de Gramado. Tiene otra muy buena actuación en un papel secundario de Diego Berti. Y sin embargo, la película no va a tener una gran acogida de público en el Perú. Es un thriller que trata sobre un policía que investiga un caso y que luego se convierte en un criminal. Es un policía que, a semejanza del personaje de Sin compasión, sufre discriminación, sufre maltrato por personas que están en una jerarquía social mayor que él, ¿no? Y de algún modo el crimen va a ser motivado, ¿no?, justamente, ¿no?, por esta condición, ¿no?, que sufre el personaje. La película va, según algunos críticos, también a tener alusiones al conflicto armado interno, que va a marcar, ¿no?, en realidad la obra de Lombardi en buena parte, ¿no?, de este periodo. La recuperación de Lombardi económicamente va a darse en el siguiente film, que es No se lo digas a nadie. Una vez más, es una película basada en una novela, en la novela de Jaime Bayly. El guión va a ser de Polarolo, Giovanna Polarolo va a ser nuevamente el guionista aquí, ya no está Augusto Cavada, y el guión va a ser escrito por Giovanna Polarolo con Enrique Moncloa. La película es un éxito, es una película de un tono más ligero que las anteriores, ¿no? Como lo va a ser también la siguiente de Lombardi, que también es un éxito comercial, que es Pantaleón y las visitadoras, ¿no?, que es la segunda adaptación que hace Lombardi de una novela de Mario Vargas Llosa. Pantaleón y las visitadoras va a tener mucho éxito, va a ganar el premio a mejor película en el Festival de Gramado, pero también va a ser una película más ligera. De otro lado, con esto se acaba la década del 90, con estos dos éxitos de No se lo digas a nadie y Pantaleón y las visitadoras. Pero va a venir una etapa más difícil para Lombardi. Muchas de estas películas que hemos visto son películas hechas en coproducción, varias de ellas en coproducción con Gerardo Herrero y su empresa Tornasol de España. Pero a partir del inicio de los 2000, ¿no?, Lombardi va a tener más dificultad para lograr financiamiento para sus películas, y como vamos a ver seguramente en el siguiente programa, va a tener que optar por películas de menor presupuesto, ¿no?, y con un tono más intimista.
Muchísimas gracias, Emilio Bustamante. Esta segunda etapa de Francisco Lombardi desde a ti y esperando que la semana que viene nos cuentes ese tono intimista, ese tono de Francisco Lombardi donde no contó con tanto apoyo económico y hay que recordar que es que sin dinero el cine no se puede hacer, pero no obstante, seguro, seguro que hizo cosas muy interesantes. Un abrazo y hasta nuestro próximo programa.
Gracias, Charo. Hasta el próximo programa.
Sosiego en nuestras entrañas, nos hizo libres pero sin alas, nos dejó el hambre y se llevó el pan. España, camisa blanca de mi esperanza, aquí me tienes, nadie me manda, quererte tanto me cuesta nada. Nos hace siempre a tu imagen y semejanza, lo bueno y malo que hay en tu estampa de peregrinar y tu lugar.
Buenas tardes, hemos escuchado la canción que es Frontera en nuestro programa. Estamos hablando de España Camisa Blanca y tenemos hoy nuestra tercera píldora dedicada dentro del top de los mejores directores del cine iberoamericano de la historia a Francisco Lombardi. Para ello contamos una vez más con Emilio Bustamante, que es profesor de comunicación y cine en la Universidad Católica de Lima. Buenas tardes, Emilio, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Charo. Estoy muy contento de estar aquí de nuevo en tu programa.
Nosotros también, y desde aquí te damos las gracias y la palabra para que nos hables de esa tercera etapa de Francisco Lombardi, que podríamos un poco situar a que se inicia más o menos, no sé, eso nos lo vas a decir tú, lo vas a delimitar tú con la entrada del siglo XXI. Que por cierto, quiero decir desde aquí que este año, en mayo creo que fue, recibió Francisco Lombardi en el Festival de Málaga un premio. Tienes la palabra.
Así es, Charo. Sí, muchas gracias. Efectivamente, recibió un reconocimiento a su obra. La sesión pasada nos quedamos hablando sobre la etapa última de Lombardi en el siglo XX. La última película de la que hablamos fue Pantaleón y las visitadoras, que fue una adaptación de la novela de Mario Vargas Llosa sobre un oficial del ejército que crea un servicio de prostitutas en la selva peruana. La película fue muy exitosa económicamente, es una película que muchos recuerdan, ¿no? Y al año siguiente Lombardi estrena Tinta Roja, en el año 2000, con guión de Giovanna Polarolo nuevamente, en base a una novela de Alberto Fuguet. La película trata de un joven reportero que se ve fascinado por un mentor, ¿no? Que es un viejo periodista de prensa sensacionalista. Como en otras películas de Lombardi, tenemos aquí un joven, ¿no? Fascinado por una figura que se podría decir paterna, ¿no? Pero que luego se decepciona de esta figura y se distancia de ella, cosa que también ocurría en La ciudad de los perros y en La boca del lobo. Esta película tuvo un éxito relativo, pero le dio a Gianfranco Brero, al protagonista del viejo periodista sensacionalista, varios premios internacionales y especialmente la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián, lo que confirmaba de algún modo también que Lombardi en sus películas potencia mucho las actuaciones. Muchos actores, actrices de sus películas han recibido premios nacionales e internacionales. Y la actuación de Brero en esta película era realmente excelente. Luego va a venir un periodo en la obra de Lombardi más o menos crítico. En el cine peruano hay varios cambios, ¿no? Ya no está vigente la ley 19.327 que establecía la exhibición obligatoria de cortos y largometrajes. Hay una nueva ley, ¿no? Que otorga premios del Estado a proyectos de largometrajes, ¿no? Lombardi va a ganar algún proyecto, pero va luego a lamentar, ¿no?, que sus siguientes proyectos no van a ser premiados por el Estado, que va a preferir premiar a directores nuevos, ¿no? Va a haber también un cambio en los gustos del público. Ya las películas de temática política y social van a tener menor acogida y se va a orientar el gusto del público hacia comedias ligeras, hacia películas de género más ligeras, ¿no? También van a surgir nuevos críticos, ¿no?, que van a cuestionar la obra de Lombardi, van a considerar que el cine peruano debe ser más variado en cuanto al lenguaje y a narrativa, van a apostar, ¿no?, por un cine más moderno, ¿no?, y van a ser muy duros en algunas ocasiones con las películas de Lombardi, a quienes injustamente las van a calificar de costumbristas, ¿no?, de ser películas planas narrativamente. Van a surgir también nuevos cineastas y nuevas propuestas fílmicas dentro de lo que es el cine de arte o el cine moderno, ¿no? Va a surgir un cine en regiones fuera de Lima, muy importante, ¿no? Entonces va a haber una gran variedad, ¿no? Y Lombardi va a afrontar un problema también de financiamiento de sus películas. Va a ser cada vez más difícil para Lombardi financiar sus películas. No va a poder seguir haciendo coproducciones con España, por ejemplo, que había sido importante en la década anterior, en el siglo anterior, ¿no? Y entonces va a afrontar un periodo más o menos crítico. En el 2003, Lombardi va a hacer una película sobre el fujimorismo. En el 2000 ha caído el régimen fujimorista, ¿no?, luego de 10 años, ¿no?, con un escándalo ante el descubrimiento de los llamados Vladivideos, unos videos donde se veía a su poderoso asesor de inteligencia, Vladimiro Montesinos, ¿no?, sobornar, ¿no?, a medios de prensa, a políticos, a empresarios, ¿no?, con grandes cantidades de dinero en efectivo. Eso va a precipitar la caída del régimen de Fujimori, quien posteriormente va a ser condenado por delitos de lesa humanidad y corrupción. Lombardi hace en el 2003 Ojos que no ven, que es una película cuenta el deterioro y la corrupción de la sociedad peruana bajo el régimen de Fujimori. Película, ¿no?, y el guión va a ser nuevamente de Polarolo, en este caso en colaboración con Milagros Tucho. En el 2006 se estrena Mariposa Negra, también sobre el régimen de Fujimori, en base a una novela de Alonso Cueto, Grandes Miradas, ¿no?, sobre una joven que ha sufrido el asesinato de su novio, un juez honrado, a causa justamente de una decisión de Vladimiro Montesinos, el súper asesor de inteligencia de Fujimori. Y esta joven va a tratar de vengar la muerte de su novio. La película tiene el guión de Polarolo, ¿no? Ambas películas, Ojos que no ven y Mariposa Negra, no tienen, sin embargo, el favor del público, a pesar, ¿no?, de que, por ejemplo, en el caso de Mariposa Negra, la actriz Melanie Urbina obtiene, sí, varios premios de actuación, ¿no?, particularmente en Biarritz y Málaga. Estas películas no les va tan bien económicamente, no les va bien tampoco con la crítica, como repito, la nueva crítica es algo distanciada de la obra de Lombardi, en algunos casos inclusive hostil. Luego Lombardi va a enfrascarse en una serie de películas que podría llamarse de cámara, ¿no? Son películas con pocos actores, ¿no?, con menor presupuesto del que acostumbraba emplear en el siglo pasado. Y son películas que tienen varias cosas en común, ¿no? Hay personajes masculinos, ¿no?, cuya masculinidad está amenazada, que sienten una pérdida de poder frente a lo femenino, una pérdida de control sobre el cuerpo femenino. Hay un tema constante también de frustración o de envejecimiento y de muerte. Las películas son Un cuerpo desnudo, del 2008, que tiene guión de Giovanna Lombardi, hija de Francisco Lombardi. Ella, 2010, ¿no?, también con guión de Giovanna Lombardi, ¿no?, y Eduardo Mendoza de Chávez. Y Dos besos, ¿no?, con guión de Augusto Cavada, que es el reencuentro de Lombardi con Cavada después de muchos años, ¿no? Y La decisión de Amelia, también con guión de Cavada. Son películas, como repito, con pocos personajes protagónicos, ¿no?, de clase media en la mayoría, ¿no?, y que no tienen tampoco una gran acogida de público, ni tampoco una gran respuesta de la crítica. A pesar de que son películas que sí están vinculadas con algunos temas que Lombardi había desarrollado en el siglo pasado, ¿no? El caso particular del cuestionamiento de las masculinidades, por ejemplo, ¿no? O el tema de la muerte, que va a ser también un tema recurrente, ¿no? En la obra del director. La más, digamos, celebrada de estas películas es La decisión de Amelia. La decisión de Amelia, que tiene guión, como repito, de Augusto Cavada, ¿no? Y que establece una relación de poder entre una joven asistente de enfermería que está al cuidado de un anciano. La relación de poder es entre esta joven y el anciano, que es un hombre autoritario, muy adinerado, ¿no? Y está, pero que está en una situación, pues, de deterioro, ¿no? Y esta relación se va a dar dentro de una gran casa, en la casa del anciano, ¿no? Que va a ser una especie de encierro. Y aquí se va a repetir, ¿no? Otro tropos de la ambiente cerrado, ¿no? Donde hay una tensión fuerte, ¿no? Entre personajes, ¿no? Que tienen una situación social desigual. Esa va a ser la edición de Amelia, como repito, la película más celebrada de este conjunto de películas, ¿no? Que tienen en común lo que antes he mencionado. La última película de Francisco Lombardi es El corazón del lobo. Es una película del 2025, una película estrenada el año pasado, ¿no? Donde Lombardi retoma el realismo con contenido social y político. El corazón del lobo tiene guión también de Augusto Cavada y está basada en la novela El miedo del lobo, de un novelista militar, Carlos Enrique Freire, que es un oficial del ejército que ha escrito varias novelas, ¿no? Y la película trata sobre el conflicto armado interno, sobre la historia de un joven, ¿no? Ashaninka, que es una comunidad indígena de la Amazonía. El joven Ashaninka vive en su comunidad, la comunidad es atacada por Sendero Luminoso. Los miembros de la comunidad sufren asesinatos, incendio de sus casas, ¿no? Y este personaje, que es todavía, cuando ocurre este hecho, un niño, es raptado por Sendero Luminoso y enrolado en sus filas, ¿no? Y siendo ya un joven, se da cuenta de las atrocidades que comete Sendero Luminoso, ¿no? Se aparta del grupo subversivo y termina colaborando con el ejército. La película fue objetada desde algunos sectores porque no era lo suficientemente crítica o no se distanciaba suficientemente del discurso de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la película puso en evidencia que Lombardi se desenvuelve muy bien en este campo del relato realista, inclusive con un poco presupuesto, porque la película no tiene un gran presupuesto, ¿no? Entonces, aquí se nota un poco en este último film de Lombardi, ¿no? Justamente esa fluidez, ¿no? Y esa mayor capacidad de comunicación con el público que no se habían notado en sus films anteriores de cámara, por llamarlos de algún modo. De otro lado, Lombardi sostuvo que en la película lo que él buscaba era mostrar un panorama sobre el conflicto armado interno más amplio del que había mostrado en La boca del lobo, una de sus grandes películas, ¿no? En donde narraba, pues, más bien un crimen cometido por las fuerzas del orden en contra de una comunidad campesina. Aquí quería mostrar que también Sendero Luminoso había cometido acciones atroces, crímenes de lesa humanidad en contra, ¿no? De comunidades indefensas. Esto, a grandes rasgos, es el panorama que yo quería mostrar y resumir finalmente algunos puntos, ¿no? Lombardi tiene ciertas características generales en su obra. Una violencia que mantiene y que se desata en espacios cerrados que representan microcosmos sociales. Las películas Lombardi representan, de algún modo, a la sociedad peruana. Una sociedad jerárquica, una sociedad autoritaria. En las películas de Lombardi también se notan masculinidades en conflicto, ¿no? Personajes educados, ¿no? De manera patriarcal, que ejercen, pues, ¿no? autoridad sobre subalternos, ¿no? Hay una inclinación en sus películas hacia el género criminal, Hay una atracción por el abismo, como llama Ricardo Bedoya, uno de los críticos que ha escrito un libro sobre Lombardi, ¿no? A Lombardi le atrae el abismo, ¿no? Hay una fascinación con lo abyecto y con el tema de la muerte, ¿no? Y las adaptaciones literarias. Muchas de las películas de Lombardi son adaptaciones de obras de Vargas Llosa, de Ribeiro, de Alonso Cueto, ¿no? Y además un guión muy sólido, da mucha importancia al guión. Un guión muy sólido, inclusive los parlamentos, como decía en una sesión pasada, deben ser dichos por los actores tal como están escritos, ¿no? Una narrativa en general muy clásica, que privilegia esa transparencia clásica de los films que gustaron a Lombardi desde su infancia, ¿no? Hay un empleo, además del lenguaje verbal coloquial, que logra una comunicación efectiva con el público, una cuidadosa dirección de actores y, en general, una alta comunicabilidad. Lombardi es, creo yo, un autor a la manera clásica, como era Howard Hawks, por ejemplo. O sea, emplea ciertas convenciones, ¿no?, dentro del paradigma clásico, ¿no?, pero de manera muy eficaz y las potencia para expresar, ¿no?, todo un mundo interno y tuvo una visión particular que tiene sobre la sociedad. Eso sería todo por mi parte, Charo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Emilio Bustamante. Hemos dicho, ha tenido la amabilidad de estar en tres programas. Este es su tercer programa con nosotros, hablando de Francisco Lombardi. Y yo quisiera hacerte una última pregunta brevemente. El cine de Francisco Lombardi en España ha sido muy, ha habido décadas de mucho reconocimiento hacia él y ha hecho mucha taquilla, ¿eh? Los aficionados al cine íbamos a los estrenos de Francisco Lombardi. ¿Ha logrado ser a lo largo de toda su trayectoria profeta en su tierra, en Perú?
Sí, definitivamente. Lombardi es uno de los actores peruanos más apreciados y queridos, creo, por el público, ¿no? Inclusive hay una especie de reconciliación de Lombardi con los críticos jóvenes en los últimos años, ¿no? Muchos de los críticos que objetaron sus obras a comienzos del siglo han terminado reconociendo la calidad de las películas de Lombardi, la importancia de Lombardi dentro de la historia del cine peruano. Es, de hecho, uno de los grandes directores de la historia del cine peruano y es muy apreciado. En el último Festival de Lima recibió una ovación, en realidad, del público cuando presentó su película El Corazón del Lobo.
También por extensión quiero decir que no solo por el cine peruano, por el cine iberoamericano. Luego, más allá de las fronteras del español o del portugués, no lo sé porque no lo inventaría, pero por el cine latino también es muy, muy, muy apreciado. Muchísimas gracias, Emilio Bustamante. Siempre un
A ti,
placer
Charo.
tenerte aquí y deseando que vuelvas a colaborar con nosotros y que nos llames cuando tengas algo que contar. Un abrazo.
Con mucho gusto. Muchas gracias. Un abrazo.
Cuentan que al ver a Claire Gable en persona, en la cola de la ventanilla 2, con su sonrisa ladeada y socarrona, una cajera se desparramó. Y que un oficial de primera interino sorprendió al mismísimo Glenn Ford en el despacho del interventor, abofeteando a una rubia platino. Así que no se espante, amigo, si esperando el autobús le pide fuego llorra. Son los fantasmas del Roxy que no descansan en paz. Son los fantasmas del Roxy que no descansan en paz.